Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. Diferentes opiniones, agendas y recomendados. U Rosario Radio presenta Las Voces del Libro. Diferentes voces más allá de las letras.
Yo no quisiera, y aunque ahora nadie lo ve, yo no tuve que hacer nada que me arrepienta ni de que yo lamente ahora para mantenerme en pie. Uy, yo me maté 24/7, solo que tuve que hacer. Soy igual de canta. Que vestidita de bailadora, con un chandal de Versace, que vestidita de bailadora. Y aunque a mí me maldigan, a mí se paga de cada puñalajita, saco mi rabia. Y aunque no tenga dinero, no tenga nadie, yo voy a seguir cantando o caminando. Yo soy la niña de fuego como canta caracol.
Y estamos aquí un miércoles 11 de la mañana en Las Voces del Libro. Bienvenidos una vez más. Este es el programa de la editorial de la Universidad del Rosario. Bienvenidos. Estamos en un podcast especial, un podcast en el que hacemos periódicamente todos los meses en alianza con Siglo del Hombre Editores, en donde invitamos a editores de Iberoamérica para que nos cuenten su experiencia, para que nos cuenten sus novedades, para que nos cuenten qué es editar desde editoriales independientes en toda Iberoamérica. Muy bien, gracias por acompañarnos a través de Spotify, Spreaker, Radio Garden, Deezer o en urrosarioradio.co. Ahí estamos siempre presentes. En redes sociales también estamos, en Instagram, en Facebook, en Twitter como @urrosarioradio. Cuéntenos cómo le parece este tipo de programas. Si usted quiere de pronto postular su editorial para que nos charle acá, también estamos súper abiertos a todo. Bien, en este programa, como es usual, no voy a estar yo solo, sino que vamos a estar varios de los integrantes de Las Voces del Libro, pero además con un invitado especial que siempre tenemos en estos programas, y es Felipe Grismaldo, de Siglo del Hombre Editores. ¿Cómo está, Felipe?
Buenos días, Diego. Buenos días al equipo de la editorial de la Universidad del Rosario y a las personas que nos escuchan. Gracias por la invitación.
Gracias, Felipe, por acompañarnos. Y pues qué chévere que lo tengamos acá una vez más. Y como siempre, también aquí es rutinario que nos acompañe María Camila Núñez. ¿Cómo está, María Camila?
Hola, buenos días, Diego. Buenos días, Felipe. Muchas gracias por la invitación y pues muy contenta de estar otra vez acá en una nueva emisión de Las Voces del Libro, en esta edición tan chévere que siempre tenemos con, pues, convenio, con Siglo del Hombre y conversando con editoriales independientes.
Muy bien, muchas gracias, María Camila. Esta creo que es la primera vez que usted nos acompaña en estos podcasts.
Eso, así estaba pensando. Y si los acompañé fue hace mucho tiempo, entonces contémoslo como la primera vez, porque ya fue hace mucho.
Muy bien, pues bienvenida. Este es un programa de la editorial, producido por la editorial de la Universidad del Rosario. Y vamos a tener un invitado, una editorial que ya les vamos a dar más contexto de cuál es la editorial. Pero bueno, cuéntenos quién es el invitado de hoy.
Bueno, Diego, hoy contamos con Manuel Ortuño Martínez. Él es licenciado en Ciencia Política y doctor en Historia de América, docente y editor, fundador de la editorial independiente Trama, que es precisamente esta editorial de la cual hoy vamos a conversar un poco. Este editor, Manuel Ortuño, durante más de 20 años dirigió la editorial Pablo Iglesias, ha sido editor y director en varias publicaciones culturales como Letra Internacional, Leviatán y Medios Revueltos, y en la actualidad dirige, por supuesto, Trama Editorial, así como una revista especializada en el sector del libro y editorial y cultura editorial y todo el cuento, Texturas, y es presidente de la Asociación de Revistas Culturales de España, ARCE. Entonces, buenos días para acá, buenas tardes para allá, estimado editor Manuel, ¿cómo le ha ido?
Buenas tardes y muchas gracias a la universidad por la invitación. Y buenos días para ustedes, buenas tardes en Madrid.
Muchísimas gracias. Pues de nuevo, bienvenido a las voces del libro. Antes de comenzar, nos gustaría aprovechar ese último dato que contábamos en su presentación, que pues no es un dato menor, que ese es el presidente de la Asociación de Revistas Culturales de España, ARCE. Y tenemos acá un dato que pues hay unas experiencias culturales con revistas culturales en Colombia, con ARCA, que se fue diluyendo poco a poco. Cuéntenos un poco cómo ha sido esa experiencia con ARCE y las relaciones, digamos, que se han podido establecer con otros países, y cuál es el lugar de las revistas culturales hoy en la cultura española.
Hombre, nuestra asociación ARCE es una asociación ya veterana, con más de 35 años de existencia, donde nos agrupamos editores de revistas de pensamiento y cultura. Por lo tanto, la asociación lleva ya una larguísima trayectoria. Es verdad que hace unos años, a través de editores, amigos, por ejemplo, en Colombia, pues intentamos apoyar la constitución de una asociación de revistas. Recuerdo que estaba la revista El Malpensante, estaba la revista Número, y bueno, durante algunos años allí se configuró en Colombia un grupo de revistas culturales muy interesante, con la que establecimos varios acuerdos de intercambio, de cooperación y de apoyo. Lamentablemente, en el caso de Colombia, lo fue también en el caso de Argentina, bueno, pues por las razones, supongo que del entorno social, económico o incluso político, pues fueron proyectos que se fueron diluyendo con el tiempo. Pese a todo ello, mantenemos unas excelentes y magníficas relaciones de amistad y de contacto y de intercambio con muchos de los promotores de esas revistas y de esa asociación.
Manuel, no es común encontrar una editorial que hable de libros, aunque las hay. Y creo que falta la aclaración, digamos que el grueso del catálogo de Trama Editorial son los libros, la cultura del libro, los editores, las librerías, etcétera. No es normal, como decía, y sí hay editoriales que hablan, que publican libros sobre libros, digámoslo así, pero ninguna tiene, por decirlo así, como el mundo del libro como su nervio principal. De golpe, y esta es solo una hipótesis, esto se deba a que el editor suele ser como una suerte de personaje fantasmal en el proceso que involucra la construcción de un libro en términos editoriales y esa interacción con el autor y demás. Digamos que esas dos cosas, el autor y su libro, suelen tener pues todos los focos en el trabajo del editor pre y post. Sin embargo, pues, teniendo presente, digamos, esa línea que tiene Trama, le pregunto si usted considera que es importante hablar de del editor, o de los libreros, o etcétera, otro tipo de agentes del libro, y si es así, o incluso si no, ¿cuál es el interés que lo ha llevado a construir un catálogo que permita conocer a todos estos agentes y sus oficios?
Sí, empezando por el principio, a mí no me parece mal que el editor ocupe ese lugar que usted decía que, en cierta manera, fantasmal, ¿no? Yo creo que el protagonismo en este universo del libro y la edición lo tienen los libros, lo tienen las obras y lo tienen, por supuesto, los autores. Los editores somos una especie de medio necesario para que eso alcance al público y llegue a los lectores, ¿no? ¿Por qué nos interesó el mundo del libro? Pues por varias razones. En primer lugar, nosotros en la editorial teníamos un pequeño grupo de amigos con los que reflexionábamos sobre el mundo del libro y de la edición, sobre todo porque es la industria cultural más importante que hay, por lo menos en nuestra lengua. de aquellas pequeñas tertulias de reflexión, de intercambio, de ciertas críticas incluso muy ácidas hacia las cosas que pasaban, nació una revista. Es decir, una tertulia no deja de ser una revista a la que le falta el papel. Por lo tanto, decidimos pasar nuestras reflexiones a una revista, la revista Texturas, que antes se mencionaba en el programa, como una revista de reflexión, de intercambio, de pensar y repensar sobre el entorno del libro y la edición. Y de esa revista, como un paso lógico también, surgió al cabo de 2 o 3 años la necesidad de hacer una colección de libros, una colección editorial, que mantuviera esa reflexión, pero dándole, digamos, un trasfondo mucho más ordenado, articulado y profundo. Y de ahí nació la colección Tipos Móviles, efectivamente una colección dedicada al mundo del libro y la edición, con 2 aspectos para nosotros que eran muy importantes. Por un lado, la historia de la edición de los últimos 50 años, a través de las memorias, los recuerdos, los papeles de los grandes editores, tanto en español como de otras lenguas y de otros países, entendiendo que los editores, la gente interesada en el libro, incluso el periodismo cultural, no podía desconocer el discurso histórico de la edición. Y la segunda dimensión de esa colección la quisimos enfocar sobre todo en lo que es el ensayo crítico sobre nuestra labor, nuestro oficio y sobre la industria del libro. Y en ese sentido, pues hemos venido publicando con una mayor o menor cadencia, pues una colección que ya ha alcanzado, pues creo que son los 35 o 37 títulos, que tienen un interés más allá de lo que es el sector de la edición. Yo creo que tiene interés para todo aquel preocupado por la transformación de las industrias culturales, por todo aquel preocupado por la transmisión de los conocimientos y de las ideas.
Eso me parece muy interesante porque precisamente yo quería conversar con usted un poquito sobre esa naturaleza de trama editorial, que como lo contaba hace un momento Felipe, pero aprovechando que lo tenemos a usted, que cuéntenos un poquito más. El objetivo de trama era precisamente ser un espacio, un lugar de reflexión sobre la tarea de la edición, sobre la cultura del libro, y por eso es que estas primeras colecciones, como por ejemplo la Tipo Móviles, que se origina. Pero entonces quería también conectarlo con un comentario que usted mencionó en una entrevista que le hicieron años atrás y que me pareció muy interesante traer a colación para conversar sobre la naturaleza precisamente de trama editorial. Y es que usted mencionaba que el catálogo es el mejor libro que se puede escribir. Y quisiera que nos contara un poco entonces cómo se construye esa noción y cómo es fundamental para hablar de trama editorial.
Sí, tampoco es... no recuerdo muy bien aquello, pero... ahora que me lo recuerda usted, efectivamente, yo creo que en esa labor que antes se calificaba de fantasmal y que me parece muy acertada, creo que el único protagonismo de un editor y el mejor libro que puede escribir un editor es su propio catálogo. Un catálogo ordenado, articulado, coherente, donde unos libros van acompañando a los otros a lo largo del tiempo. Y creo que es la mejor tarjeta de presentación y es el mejor retrato que se puede hacer de un proyecto cultural, intelectual, como es el proyecto de una editorial. Y creo que ahí es donde los editores tenemos que centrarnos, pues a veces en despachos como este, en los sótanos, sin ventanas, trabajando precisamente las obras y los proyectos de los autores, que son los auténticos protagonistas.
Bueno, volviendo un poco a esta colección Tipos Móviles, que digamos es como la más vistosa de la editorial, pues yo he hecho un recorrido, digamos, constante de los libros que se publican en esa colección y siempre encuentro, pues... digamos un lugar común narrativo que es pues se trata en buena parte de libros testimoniales, memorias, historias como muy particulares, y pues no puedo dejar de preguntarle, Manuel, a qué se debe pues hacer ese énfasis en este tipo de fuente testimonial en el mundo del libro.
Pues porque yo creo que para todos los que estamos en el mundo de la cultura, de sus manifestaciones y de sus industrias, es imprescindible conocer y, por lo tanto, en nuestro caso, comunicar una cierta sabiduría gremial, una cierta sabiduría histórica. Decía Elias Canetti, no recuerdo ahora ya en cuál de sus excelentes y maravillosos libros, decía que también una parte de la responsabilidad del editor es intentar que no se rompa la cadena de la memoria. Y a mí me parecía importante, nos parecía importante a los que formamos esta editorial, que en definitiva somos un grupo de amigos apasionados por el libro en todas sus variantes y formatos, nos parece imprescindible que determinadas experiencias que nunca se han traducido al español, pues estuviesen en nuestra lengua. Y al mismo tiempo que esto sirviese también de espacio de reflexión y de plataforma para lo que han hecho y lo que han construido grandísimos editores en lengua española, tanto en España como en Colombia, como en México o como en Argentina. Y eso es un poco las motivaciones que hemos tenido. Yo creo que además, no sé si lo mencionaba antes, creo que no podemos ser editores si desconocemos el discurso histórico que nos ha traído hasta aquí.
Eso me parece una reflexión bien interesante, porque a veces también se olvida de la evolución o los procesos que llevan a la constitución de un oficio como la edición. Y pues, como lo hemos mencionado varias veces, pues esto es una cosa que quiere destacar Trama Editorial. Y quisiera entonces ahora pasar a conversar sobre la revista Texturas. Cuéntenos un poco, bueno, ya sabemos un poco su origen, pero cuéntenos un poco cómo es que se maneja, cómo se crean los contenidos, cómo se distribuye, a qué público está diseñado o a qué público se espera que llegue. Y si puede contarnos de pronto cuál es una edición que tiene un especial lugar en su memoria o como digamos en su rol de director de esta misma revista.
Pues como decía antes, efectivamente la revista nació en el año 2006, proviniendo de una tertulia de amigos interesados y apasionados por el mundo del libro, que decidimos pues montar una revista. Yo creo que históricamente la mayoría de las revistas de pensamiento y cultura han tenido un nacimiento muy similar. Gabriel Zaid, un grandísimo escritor mexicano, decía que una revista cultural no deja de ser una especie de tertulia, una reunión de amigos y de adversarios favoritos que reflexionan sobre la vida, sobre su trabajo, sobre el mundo. Y eso es lo que hemos intentado desde el año 2006 hacer con Texturas, un lugar de encuentro donde reflexionar, donde confrontar opiniones, donde haya visiones distintas que nos permitan reflexionar sobre el universo del libro y la edición. La revista es una revista que además tiene dos vocaciones. Por un lado, tiene que ser una revista, a nuestro modo de ver, abierta a otros países, al menos de lo que es el ámbito de la lengua española. Si ustedes ven el consejo editorial de la revista, pues en el consejo editorial hay representaciones de amigos y colegas de otros países como México, como Colombia. Recuerdo ahora que Margarita Valencia participó desde el principio en el entusiasmo de la revista. Hay colegas argentinos, colombianos. Pretendemos hacer una revista que no sea una revista española, que sea una revista de la edición en lengua española y que tenga difusión en sitios, lugares y geografías diferentes, y que la gente la vea como una revista suya con la cual merece la pena dialogar y reflexionar. Y la segunda vocación que teníamos con la revista también era no circunscribirnos exclusivamente al ámbito del libro, al ámbito editorial o al ámbito de las librerías, sino que se acercase a todo aquel lector curioso que se interroga sobre este oficio, sobre los libros, sobre los autores y sobre sus obras. Y bueno, llevamos ya, pues creo que son 15 o 16 años, la revista sigue saliendo 3 veces al año, y cada vez nos entusiasma y nos ilusiona más, entre otras cosas, por una importantísima, y es que a la revista se han ido acercando en estos últimos tiempos gente joven, gente muy joven, que con pasión y con ganas de hacer cosas, pues están apoyando, colaborando y participando de nuestros intereses, ya como veteranos que vamos un poco de salida.
Manuel, pues Texturas pues para las personas que estamos involucradas en el mundo del libro, pues para nosotros Texturas es como la revista sobre el mundo del libro de golpe más reconocida en el mundo hispanoamericano, ¿sí? En Colombia.
¿Tienen ustedes en Colombia una revista también, sí, muy parecida a Texturas, fantástica, que publica creo que una vez al año la Universidad de los Andes?
Sí, es un proyecto, sí, Julio Paredes.
Decía nuestro amigo Julio Paredes.
Sí. Contraportada, si no estoy mal.
Contraportada, efectivamente.
Sí, que es una revista que yo estoy seguro que se ha debido inspirar mucho en el trabajo que se hace con Texturas. Pero hay otra anterior, de hecho, un proyecto anterior de circulación gratuita, creo que también Contraportada es también circula gratuito, por lo menos en redes, que es Tendencia Editorial. Tendencia Editorial es, no sé cuántos números lleve, alguien...
Tenemos el número 33, salió este mes.
Ok, Tendencia Editorial lleva ya al menos más de una década, que yo sepa.
Sí.
Y es, digamos, pues es una revista, si no estoy mal, es indexada. Sí,
viene con DOI, uh-huh. Y está para la consulta, específicamente sale para las ferias internacionales del libro de Bogotá, uh-huh, y de Guadalajara. Sin embargo, desde hace unos 3 años es periódica más constantemente.
Ah, ya. Bueno, están estas dos, y yo creo que particularmente por la trayectoria, de golpe Tendencia Editorial es una fuente un poco más recurrente. Contraportada es un poco más joven, pero bueno, me pone a pensar que este trabajo que vienen haciendo Texturas y ejemplos similares, pues en América Latina, de algún modo alimentan, ¿sí? Y alimentan el debate alrededor del libro, siempre visto como un sector en crisis por las distintas razones que siempre aparecen. Que el libro digital, pero antes eran los recursos, los costos de mantenimiento de librerías hace 100 años. Eso no es un asunto nuevo, ni siquiera. Y bueno, hay muchos autores, tanto en Texturas como en Contraportada, como en Tendencia, pues muchos autores, como usted decía, Manuel, jóvenes, pero también con bastante trayectoria y conocimiento del sector del libro a nivel hispanoamericano. Mi pregunta va a esto, definitivamente pues esta es una revista que da cuenta del mundo del libro en esta zona tan vasta del mundo. ¿De qué manera usted considera que este proyecto de Texturas y de golpe otros proyectos similares han incidido y han alimentado el debate alrededor de la cultura del libro en otras latitudes?
Pues yo creo que lo vamos consiguiendo poco a poco. A nosotros nos llamaba mucho la atención hace unos años, sobre todo cuando desde la tertulia que teníamos empujamos el proyecto de Texturas y luego el proyecto de este libro. Nos llamaba la atención, nos lo sigue llamando, que para ser una industria tan importante, para ser un entorno cultural e intelectual de primera magnitud, la reflexión, el debate, la discusión, Es muy poca. Es decir, hay muy poca generación de debates en torno a nuestra realidad y a lo que hacemos para la importancia que tiene nuestro oficio, ¿no? Es cierto que hay multitud de ferias del libro, es cierto que hay multitud de producción editorial, multitud de presentaciones del libro, pero muy pocas veces los que nos dedicamos en cuerpo y alma a este oficio nos sentamos a confrontar ideas, a analizar, a debatir y a reflexionar sobre lo que hacemos. Y también es de señalar que las pocas veces que nos sentamos a debatir y a reflexionar, terminamos con unas visiones a veces excesivamente optimistas de lo que hacemos. Yo creo que revistas como estas, revistas como Texturas, hay una revista muy interesante en México que se llama Quehacer Editorial también. Creo que son ámbitos de reflexión y de opinión crítica del mundo del libro que cada vez van teniendo mayor relevancia y mayor incidencia. Y eso creo que es un poco la vocación que deben de tener estos espacios de reflexión. Otra cosa distinta es cómo podemos intentar que los distintos proyectos en distintos países se coordinen y se articulen mejor. Yo creo que esa es una asignatura pendiente que tenemos. Si fuésemos capaces en el corto y medio plazo de que estos proyectos que estamos muy desagregados o que estamos muy repartidos por nuestro mundo del español, pudiésemos articularnos, coordinarnos, organizarnos más, seguramente la capacidad de incidir en el mundo del libro y de la edición sería muchísimo mayor.
Bien, eso está chévere también porque esta reflexión que usted nos cuenta que se hace y que a veces las personas no se sientan a pensar sobre ello, a conversar sobre ello, pues precisamente es uno de los objetivos de Texturas y de la edición Tipos Móviles. Pero quisiera entonces que nos contara un poco más sobre esa distribución de la revista, porque a mí me pareció algo bien particular y es que uno puede ir a un local o a una librería o algún lado y pedirla y se la entregan, es digamos por demanda la producción en algunos lugares. Entonces quisiera que me contara un poco cómo es, cuál es la idea de esa distribución de esta revista y precisamente cómo eso se va relacionando como con los públicos a quienes está dirigido o a quienes podría llegar.
Sí. Nosotros hemos empezado en la revista a hacer un esfuerzo importante, no solo para su difusión en formato en papel, sino uh-huh. para su difusión también en formato electrónico, que nos parece que en un proyecto como este es más interesante no que viaje el papel, sino que viajen los bits o que viajen los documentos electrónicos. Y estamos consiguiendo muy buenos resultados para la difusión de los contenidos, que en definitiva en una revista como esta es de lo que se trata. Y al mismo tiempo, lo que usted apunta, lo estamos empezando a experimentar en México y en Chile. Hemos empezado hace unos meses. Esperamos poder hacerlo en Colombia en muy breve tiempo, que es hacer uso de la tecnología que ya está ahí a nuestra disposición para imprimir bajo demanda los libros y la revista en aquellos lugares donde haya infraestructura técnica para hacerlo. ¿Eso qué permite? Pues permite muchísimas cosas que a mí me parecen cada vez más importantes. En primer lugar, que los contenidos lleguen en un tiempo razonable al público interesado. Y en segundo lugar, y más importante incluso para mí, que lleguen en condiciones y precios que sean asequibles para los lectores interesados, ¿no? Yo cada vez que viajo mucho a México y a Argentina, y a veces se me abren las carnes viendo el precio que tienen los libros españoles en aquellos países, ¿no? Que dices, bueno, no puede ser, me parece una heroicidad que haya dos o tres personas que compren los libros a estos precios. Yo creo que estas tecnologías que ya están a nuestra disposición, creo que nos tienen que ayudar a hacer que los contenidos, las ideas, el conocimiento circulen más rápido y sean más asequibles para ese público lector. Y en eso nos estamos metiendo. Hemos empezado con la revista. Yo creo que va a funcionar. Creo que ojalá también otras revistas como las que ustedes citaban de Colombia, ahora nuestro amigo mexicano de Quehacer Editorial va a empezar a imprimir bajo demanda en España. Creo que eso nos va a ayudar muchísimo a que circulen las ideas y los contenidos, que en el fondo es lo más importante.
Muy bien, Manuel, muchísimas gracias. Creo que es una conversación bastante interesante. Estábamos acá, incluso antes de entrar en vivo, hablando con Felipe sobre esas iniciativas, sobre investigación, sobre reflexiones alrededor del mundo del libro y todo lo que tiene que ver la lectura, los lectores, la literatura, la academia. Eso tiene que ser visto y ser publicado, y gracias a Trama, pues gracias se estamos viendo todas estas publicaciones. Bien, vamos a una pequeña pausa breve de unos 2 minutos y volvemos con Manuel para seguir hablando de su experiencia y de Trama Editorial.
Estás escuchando Las Voces del Libro.
Yo no tuve que hacer nada que me arrepienta ni de que yo lamente ahora para mantenerme en pie. Uy, yo me maté 24/7, solo que tuve que hacer. Soy igual de canta.
Libros, eventos e investigaciones en Las Voces del Libro.
Principios básicos de patología para fisioterapia. ¿Por qué una célula tumoral es un buen ejemplo de supervivencia del más apto? ¿Por qué una célula está constantemente luchando contra la entropía? Acompáñame en este libro a viajar por el maravilloso mundo de la patología. En este primer libro, exploraremos la patología básica, comenzando con definiciones, historia, técnicas de laboratorio y continuaremos con la vida y muerte de una célula. Seguiremos con el sistema inmune y sus enfermedades, genética, trastornos hemodinámicos, infecciones y finalmente neoplasias. El trabajo mancomunado entre los profesores de patología y especialistas en áreas tan diversas como fisiología, genética, microbiología, han logrado este resultado. Para explicar cada capítulo, lo hemos pensado en forma de contar una historia para poder guiar al lector. Se hizo uso de un lenguaje claro, con metáforas y ejemplos de la vida diaria para ilustrar y enseñar. Esperamos que este libro sirva a los estudiantes de fisioterapia para tener una comprensión y visión general de la patología y encontrar su pertinencia en su práctica como fisioterapeutas. Por su lenguaje coloquial, puede servir como introducción a estudiantes del área de la salud que deseen explorar el área de la patología. Disponible en impreso y digital en editorial.rosario.edu.co y en www.libreriasiglo.com. Editorial Universidad de Rosario. Somos múltiples formas de ver el mundo.
Los autores, los libros y los eventos siempre están en las voces del libro.
A de alfa, altura, alien. B de bandida. C de coqueta. D de dinamita. E de expansiva, emperatriz, enigma, enterada.
Bueno, y continuamos con las voces del libro después de largas carreras escuchando todavía este Motomami. Y seguimos con Manuel Ortuño. Manuel, llegué aquí corriendo por las calles bogotanas. He estado escuchando la entrevista, que ha estado muy buena, has dicho cosas muy interesantes. Y me gustaría que abordáramos unos elementos que son interesantes, sobre todo a la luz de Colombia está ahora pensando con esta nueva administración en promulgar una nueva ley del libro. Entre ellas hay varios temas interesantes. Uno de ellos es la ley de precio único, de la cual ustedes pues son unos grandes promotores. Y me gustaría que frente a ley de precio único y las agremiaciones de las cuales también has estado muy cerca, Manuel, nos contaras un poco la experiencia que desde España han tenido ustedes con esta ley de precio único y con la posibilidad de los gremios y el impacto que los gremios tienen sobre el desarrollo de la cultura del libro en el país de ustedes y lo que podríamos aprender como experiencia en Latinoamérica y especialmente en Colombia.
Pues en lo que planteas con la ley del precio único, en España se llama ley del precio fijo, podríamos estar horas y días discutiendo. La ley del precio fijo se instauró en Francia, la instauró un ministro de Cultura en la presidencia de Mitterrand que se llamaba Jack Lang, a propuesta de los editores para que en toda la cadena comercial del libro los libros costaran lo mismo. Y aquí se adoptó en la ley del libro de finales de los años 80. Es una ley que yo creo que ha beneficiado mucho, sobre todo a editoriales pequeñas y medianas y sobre todo a las librerías independientes. Ahora bien, precisamente en estos tiempos empieza a haber una cierta discusión sobre la necesidad de hacer esa ley del precio fijo, al menos en España, una ley mucho más flexible. ¿Por qué? Pues porque se dan con el tiempo determinadas disrupciones importantes. Es decir, una ley que lo que se pretendía era que las librerías, como centros de animación cultural, social y de poner los libros a disposición de los lectores, empiezan a ser un canal, las librerías independientes me refiero, empiezan a ser un canal, digamos, por donde cada vez circulan menos libros. Es una paradoja, pero es así. El gran comercio de los libros pasa o bien por grandes superficies, por grandes comercios, o bien existe una tendencia cada vez mayor a la venta directa por parte de los editores al consumidor final, al lector final. Por lo tanto, la ley del precio fijo ya no iguala tanto, a mi modo de ver, a las distintas librerías, a las distintas editoriales y sobre todo que sea interesante para el lector. Pero es un debate que está encima de la mesa. Incluso en el último número de nuestra revista le hemos dedicado espacio y a opiniones y a pequeños ensayos que seguramente van a ser muy controvertidos y muy polémicos. Pero sí me parece una idea muy interesante para experimentar con ella durante, en un país como Colombia. En México la promulgaron hace unos pocos años. Sí que me parece importante la experiencia que se pueda sacar de eso, que en definitiva lo que viene es a ordenar un poco el comercio del libro. Respecto a lo que me comentabas de los gremios, las asociaciones, las agrupaciones, a mí me parece fundamental. Yo creo que un gremio, una asociación, es un entorno de encuentro, de apoyo, de interlocución pública, de generación de actividades comunes, que cada vez me parecen más importantes. Yo he tenido la experiencia personal y directa con la Asociación de Editores de Revistas Culturales, que realmente ha sido un proyecto, desde nuestro punto de vista como pequeños editores, muy exitoso y muy importante para nosotros, ¿no? Y el hecho de que llevemos ya, como decía antes, pues que casi más de 35 años existiendo y con nuevas revistas que se van incorporando, me parece fundamental.
Manuel, hay algo que me dejó pensando de lo que acaba de comentar, y es, digamos, el rol de las librerías, digamos el beneficio que originalmente tenían las librerías una vez implantada la ley, como usted la señaló, del precio fijo, ¿sí? Aquí se está promoviendo una idea de precio único que tengo entendido que es un poco distinta. Y le quería preguntar de golpe qué es lo que ha cambiado, si la experiencia del librero en el negocio del libro ahora se ha vuelto insuficiente, si de golpe yo como librero no puedo dejar de preguntarlo, siente que ya sea una profesión con muy poco futuro. Es válido preguntar eso. No sé, coméntenos, porque uno de libreros sí siente como que el precio único, al menos, no sé si el precio fijo, le permite a uno un margen de competitividad un poco más, cayendo en términos jurídicos, leal, ¿sí? ¿Sí? No lidiar con precios desiguales en una plataforma o en otra librería, etcétera.
Sí. A ver, ese es un tema muy complejo. Efectivamente, un precio único, un precio fijo, tiene muchísimas bondades y muchísimos beneficios para toda la cadena de valor del libro. Lo que pasa es que hay que mirar también las disrupciones que se van generando. Si hoy vemos el comercio del libro en España, veremos cifras muy curiosas, entre otras, que el 50% de los libros que se venden en España no se venden a través del canal librero. ¿Por qué? Pues porque cada vez se tiende más a dirigirte directamente al lector comprador, porque el peso de la venta en plataformas y la venta en grandes superficies cada vez es mayor, y porque no es fácil aguantar una librería generalista en este nuevo entorno de plataformas, grandes superficies, etcétera. ¿Qué es lo que está sucediendo en España en los últimos 4, 5, 8 años? Empiezan a surgir proyectos de librerías independientes, pero con unos perfiles y unas características y unas señas de identidad muy marcadas. Es decir, donde el librero tiene muy claro cuál es el proyecto de librería, cuál es el proyecto de qué libros quiere tener en la librería, y el librero vuelve a una antigua función muy importante y fundamental e imprescindible, que es la del librero prescriptor. Ese tipo de proyectos que han empezado a aflorar en España, también en otros países, creo que son proyectos que tienen un gran futuro. Y que tienen un gran futuro porque será en esas librerías donde hay unos libros bien escogidos, bien dispuestos, con un librero prescriptor, con un librero que es capaz de recomendar, con un librero que es lector, es ahí en esas librerías donde las pequeñas editoriales, las editoriales medianas, los proyectos, digamos, que se salen de lo que es el blockbuster o lo que son los bestsellers, tenemos mucho que hacer. Yo creo que esa preocupación de si las librerías y los libreros tienen futuro, creo que tienen mucho futuro, lo pueden tener cada vez más. Ahora están obligados también a reformularse en nuevos proyectos con una carga muchísimo más cultural o intelectual que quizás la que han tenido hasta ahora. Pero bueno, creo que a las librerías les queda una larguísima vida por delante.
Bueno, eso es un muy esperanzador, creo, para los que estamos en esta sala. Yo quería preguntarle, muy relacionado con esto, precisamente como esta dinámica de qué se vende mejor y dónde se vende, pues Trama Editorial tiene una serie de colecciones que, pues ya hemos hablado de un par de ellas, pero tiene una colección que se llama Largo Recorrido, bueno, junto con otras colecciones, y quería preguntarle que nos cuente un poco cómo es el caso de Trama Editorial específicamente para armar estas diferentes colecciones. ¿Y cómo es que están pensadas para precisamente tener un impacto o tener como un recibimiento bueno, como ya lo mencionamos, a diferentes públicos, sea en España o sea en América Latina, en otros espacios donde quiere llegar Trama Editorial?
Pues mira, precisamente cuando empezamos con la editorial, la primera colección que pusimos en marcha fue esa, Largo Recorrido.
Okay.
¿Por qué? Porque era una colección donde queríamos, y lo venimos haciendo, volcar muchos gustos personales, poder publicar autores no tan conocidos, pero autores de escritos heterodoxos, irreverentes, provocadores, publicar aquellos materiales también de autores clásicos menos conocidos precisamente por ese carácter de rompedor, y poder hacer también nuevas traducciones de libros que son para nosotros muy importantes. Era una especie de darle una segunda oportunidad a autores quizás no bien conocidos en una colección que es la colección que más nos divierte, que más risas provoca en la editorial y con la que disfrutamos muchísimo en términos personales. Y hemos tenido la suerte de que sea una colección que funciona muy bien. Una colección, digamos, de amplio espectro, dirigida a lectores muy diferentes, distintos, plurales, diversos, pero que yo creo que han entendido esta especie de papel juguetón de la colección y disfrutamos muchísimo con ella. Por ejemplo, pues hemos sacado en esa colección dos o tres libros de Mark Twain, pero precisamente sí, aquellos libros menos conocidos, más cascarrabias del propio Twain.
El diario sacamos de la nieva.
Sacamos hace unos meses una colección de ensayos sobre la lectura de Chesterton, que también nos lo pasamos maravillosamente bien seleccionándolos, traduciéndolos de nuevo en una traducción muy, muy novedosa y muy moderna. Pese a que Chesterton, pues prácticamente todo él está publicado en español, pero claro, está publicado en antologías de 1.500 páginas. Yo creo que una antología de 1.500 páginas que vale 80 o 90 euros, a un lector joven, inconformista, inquieto, pues no le dice nada y no se va a acercar a ese autor que merece muy mucho la pena. Ahí jugamos también con eso, decir, oye, ¿por qué no hacemos una antología nuestra en la editorial, pequeña, asequible económicamente, divertida, audaz, que a lo mejor puede llegar a gente joven? Y creo que lo estamos consiguiendo. Entonces es una colección que a nosotros nos divierte mucho. Tenemos una larga fila de cosas que queremos publicar, pero bueno, como todas las cosas divertidas, heterodoxas y provocadoras, hay que irlas dosificando un poco.
Manuel, en ese sentido, esa apreciación de llegarle al mundo, a los jóvenes con unas propuestas pues que son del siglo XVII, del siglo XVIII, ¿cuál cree usted que fue como el, cuál ha sido como el gancho para atraer ese público juvenil o pues lectores más jóvenes y cautivarlo a través de estos clásicos y estos rescates que ustedes hacen en Trama?
Hacerles ver que estos clásicos y que estos textos, digamos, de una cierta vocación de ruptura, hablan también sobre nuestra vida en este momento, sobre nuestro entorno, sobre nuestras relaciones, sobre lo que nos pasa. A eso añadiéndole, por supuesto, una traducción nueva, moderna, distinta, que se acople un poco a cómo hablamos hoy en día y no cómo hablábamos en el siglo XIX, con una selección provocadora, con unos títulos provocadores, con unas ediciones bonitas y con unas ediciones, sobre todo, asequibles para los jóvenes. Entre los jovencitos que pululan por la editorial, entre ellos pues mi hija pequeña y los hijos y hermanos de algunos colaboradores, pues les utilizamos un poco de conejillos de India, ¿no? Decir, oye, léete esto a ver qué te parece, cómo lo ves, ayúdanos a hacer la portada, no queremos hacer una portada clásica, queremos hacer una cubierta rompedora, pensemos en un título que llame la atención en una mesa de novedades. Y bueno, poco a poco creo que la idea va calando. Antes hablaba alguien de Twain, pues los tres libros que tenemos de Mark Twain son los libros que históricamente más ha vendido esta editorial, que se reimprimen y reeditan continuamente. Antes mencionaba el libro de Chesterton, que tiene una portada divertidísima, sí. Lástima que no la podamos enseñar, pero pues, es un libro que en año y medio lleva ya 3 ediciones y por lo que vemos en redes sociales, en blogs, etcétera, ha llegado muy bien a gente joven, a gente que le interesa acercarse a estos grandes autores sin miedo y sin reparos, ¿no?
Definitivamente uno de mis libros favoritos en esa colección es Los diarios de Adán y Eva, que son, o sea, de verdad, son de una irreverencia propio de Twain, ¿no?
Twain era un gran cascarrabias, sí. era un gran cascarrabias y tiene cosas maravillosas que se han ido perdiendo en la historia, se han quedado, digamos, sus grandes títulos, por supuesto, y luego algunas antologías, pero que al presentar estas pequeñas obras de Twain por separado, yo creo que le hemos hecho un favor, no solo a Twain, por supuesto, sino sobre todo a la literatura y a la gente joven que busca cosas como estas, ¿no? Y contenidos tan fantásticos como los de Mark Twain.
Total. Y bueno, definitivamente Trama es una editorial que le encanta a todas las personas involucradas en el mundo del libro. Yo creo que desde mediadores, bibliotecarios, editores y, bueno, en mi caso también en libreros. En lo personal, pues yo tengo mi libro que considero un manual de librero, aunque está lejos de tener el formato de manual, que es Las memorias de un librero, de Héctor Janover.
Hombre fantástico y maravilloso.
Me parece que a punta de testimonios retrata perfectamente el oficio de un librero, además porque él fue librero por muchísimos años. Y creo que tiene bastante claro qué es, cuáles son esas vicisitudes que tiene que pasar un librero. Yo creo que de todo tipo, bien sea de una librería especializada, como pues es mi caso, o un librero independiente, o incluso un librero, una librería de cadena. Hay otra publicación también en tipos móviles de Trama que me parece fascinante, porque además habla como de esas conexiones culturales que uno empezando en este oficio no se espera, ¿sí? Pero ocurren, pasan, y pasan de manera esporádica, espontánea, sin que casi nada haya de por medio, que es la librera y los genios, que es una historia increíble. Cada capítulo es prácticamente un personaje icónico de la literatura del siglo XX, y es yo creo que es otro muy buen candidato también a ser una suerte de, más que testimonio, una suerte de manual de experiencias de libreros de todos los pelambres. Yo le pregunto, ¿qué tipo de, qué aporte, qué otro aporte considera usted que puede darle este tipo de memorística sobre librerías a personas como uno que ya lleva varios años en esta profesión, o como nuevos interesados en abrir librerías, en tomar en serio este oficio más como un oficio, como una profesión de vida, o incluso los curiosos, porque hay muchas personas que, aunque hacen otras cosas, claro, se morirían por ser libreros, a pesar de que al momento de intentarlo de golpe se estrellen contra el mundo, porque es una cosa idílica, pero al mismo tiempo es dura. Claro. No sé, cuéntenos usted qué pueden decirnos este tipo de libros a todas esas personas.
Yo creo que mucho. Uno de los problemas que tienen los libreros y las libreras es que desgraciadamente tienen poco tiempo para leer y muchísimo menos para escribir, ¿no? Has citado dos libros fantásticos, el de Héctor Janover, sus apuntes y sus memorias. Janover fue un librero argentino de la librería Norte de Buenos Aires. La librería sigue existiendo y la sigue regentando su hija. Y Héctor Janover fue un tipo fantástico, divertido, grandísimo, grandísimo amigo. Murió hace unos años. Terminó siendo director de la Biblioteca Nacional de Argentina. Y La librera y los genios, como muy bien has explicado, son los apuntes, los recuerdos de Francis Stiloff, que murió hace también poquísimo, con 104 años de edad, y siempre, nunca dejó de ir a la librería, ¿no? Bien, estos dos libros, creo que voy a responder a tu inquietud, estos dos libros se han vendido varias ediciones. Y yo creo que se han vendido más que libreros hay, al menos en España, lo cual quiere decir que estas historias, que estos recuerdos, que estas experiencias son muy interesantes también para gente, incluso personas de fuera de nuestro sector profesional. Te voy a contar una anécdota muy rápida de La librera de los genios. Antes hablábamos de que empieza a haber librerías, digamos, de autor, pequeñas, pensadas, con unos fondos a disposición muy, muy del gusto y del interés de los libreros. Hay una pequeña librería maravillosa que abrió en Madrid hace 2 años. La persona que abrió esa librería, una chica relativamente joven que tenía un cargo profesional en un banco multinacional muy importante, lo dejó todo para abrir la librería y me dijo, dice, decidí abrir esta librería leyendo La librera y los genios. Wow. Ese fue el libro que me provocó abandonar mi carrera profesional como economista y abogada y decir que quería dedicar los siguientes años de mi vida a una librería de autora, una librería muy bonita, muy bien pensada, muy bien diseñada en sus contenidos. O sea que estos libros a veces tienen más recorrido y más repercusión de la que nos podemos imaginar. Por cierto, vamos a sacar en un par de meses otro clásico que estaba publicado en español, pero que está descatalogado, que son las memorias de Shakespeare and Co., la librería de París, con una nueva traducción que hemos terminado ya y que precisamente mañana empezaremos con el diseñador a ver cómo lo maquetamos, qué cubierta le ponemos, etcétera, etcétera. Al final nos ha interesado mucho recuperar este tipo de historias, de recuerdos, de notas, que creo que a la gente enamorada del libro y de sus oficios les va a interesar mucho.
Manuel, ya para ir cerrando, hay un libro fantástico que se llama Éxito, un libro sobre el rechazo editorial, donde entran dos situaciones en conjunto, la de rechazar el manuscrito o la de aceptar el manuscrito, y con todos los problemas derivados de editar a un autor y los egos maravillosos que se van a cruzar ahí. Una anécdota de rechazo. Una anécdota de la carga de... Bueno, no, la segunda no. Una anécdota de rechazo, más bien. Que con los egos de los autores complicados será siempre, pero...
es muy complicado. Te voy a decir por qué. Porque, y ese fue el origen de este libro, de Íñigo García Ureta, un gran editor, uno de los mejores traductores del inglés al español y un grandísimo amigo y colaborador de la editorial, que hablábamos y llegábamos a la conclusión, y de ahí nace el libro, de que definitivamente un editor básicamente se dedica a decir que no. El 99% de las cosas que pasan por delante es así, ¿no? Hay que decir que no. No te sabría contar una anécdota, salvo que Winston Churchill, y aparece también en algún sitio en el libro, decía que el éxito es ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo, ¿no? Uh-huh. Lo que veníamos a decir en el, lo que viene a decir Íñigo en el libro es que efectivamente todos los autores, todas las obras han sido susceptibles de recibir un rechazo editorial, pero que hay que continuar. Si tienes algo que contar, si sabes cómo contarlo y sobre todo si tienes ganas de hacerlo, hay que perseverar y hay que seguir trabajando, escribiendo y creando. Pero ahora mismo, de verdad te lo digo, no se me ocurre una anécdota que pueda ser curiosa e interesante para los oyentes.
Bueno, Manuel, también ya un poquito cerrando, yo quería simplemente recordar a los internautas que pueden consultar todos los catálogos y colecciones de Trama Editorial en tramaeditorial.es, y por supuesto acá con los distribuidores de Siglo de Lomo pueden encontrar todos estos volúmenes. Y creo que hemos hablado un montón de recomendados libros emblema de la colección, ya nos contó cuáles han tenido un montón de reimpresiones, pero quisiera ya con esta primicia que nos contó ahorita con lo que estamos hablando con Felipe, pues cuéntenos qué es lo que se viene prontísimo, qué es lo que puede esperar la gente que es fan de Trama, que los conoce, pero también alguna novedad o algún libro con el que el público pueda entrar a relacionarse con Trama, uno que ustedes quieran presentar al público, que quieran que ese sea uno que se distribuya un poco más.
Pues mira, acabamos de sacar dos libros que ya están físicamente editados. Uno maravilloso y fantástico, que son los escritos y las notas de Constantino Bertolo. Bertolo ha sido uno de los grandes editores de los últimos 40 años en España. No solo fue el introductor de, por ejemplo, Cormac McCarthy, Sibald en español, fue también el primer editor de gente como Ray Loriga, como Marta Sanz, como Rafael Chirbes. Acabamos de editar sus notas y sus ensayos. Y hemos sacado una nueva obra de 600 páginas.
Uy.
De John Thompson, un profesor de Cambridge, que es el mayor especialista que hay en el mundo, sobre cómo ha afectado la disrupción tecnológica en el mundo y en la industria del libro. Es un libro que salió hace 15 días. La semana pasada tuvimos la oportunidad de tener un coloquio con él, que fue interesantísimo, un coloquio público. Y bueno, son dos libros con los que estamos muy ilusionados y que acaban de salir. Y ya si me dejas la pauta publicitaria 30 segundos más,
sí.
vamos a sacar de aquí a final de año, en esta línea de tipos móviles, el libro de Shakespeare and Co., que decíamos antes, las memorias de Guillermo Shavelson, un agente literario que vive en Barcelona, y vamos a sacar un libro maravilloso de Roger Chartier, que es una especie de diccionario personal suyo sobre la cultura escrita y el libro.
Bueno, Manuel, muchas gracias pues por esos nuevos libros que pones en el mercado editorial latinoamericano. Seguramente llegarán muy pronto a través de Siglo del Hombre, estarán en las principales librerías del país. Gracias por esa labor que has consolidado a lo largo de los años y por esta entrevista que es una que ha sido fantástica y que nos has concedido el día de hoy. Sin más preámbulos, pues se nos ha acabado el tiempo. Recuerden que pueden acceder a todos los libros con nuestros distribuidores en Siglo del Hombre, en www.libreriasiglo.com, en iBook, Google Play, Books y Amazon. Somos múltiples formas de ver el mundo. Agradecemos hoy a los panelistas Felipe Grismaldo y Camila Núñez, nuestro invitado Manuel Ortuño desde España. La producción estuvo a cargo de Diego Garzón Forero, Laura Ballesteros y Juan Carlos Ruiz. En el Control Master nos acompañó el día de hoy Nelson Duarte, la dirección de la editorial de la Universidad del Rosario, la dirección de Rosario Radio por Sebastián Ríos. Mi nombre es Luis Enrique Izquierdo y espero verlos escucharlos, que nos escuchen muy pronto en Rosario Radio. Y gracias. I would take my broken heart to the grave. I'd rather die than have to live in a storm like before. But goddamn, you got me in love again. Show me the heavens right here, baby. Touch me so I know I'm not crazy. Never, ever, ever met somebody like you. Used to be afraid of loving what it might do. But goddamn. Las voces del libro no termina aquí. Los autores, los libros y los eventos volverán cada miércoles para hablar de sus proyectos. Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. Diferentes opiniones, agenda y recomendados. Rosario Radio presentó Las voces del libro. Diferentes voces más allá de las letras.